Bueno, en principio comentanos cuál es el trabajo que realizaron desde CIEFAP y en qué zonas puntualmente de las afectadas por el incendio.
Bueno, mira, se hizo un trabajo de relevamiento con un avión y un dron, digamos, con una cámara montada en un van, se llama, es un vehículo no tripulado, en unas zonas, digamos, identificadas y a pedido del municipio de Lago Puelo, en conjunto con la Secretaría de Bosques de Chubut. Este relevamiento se hizo en áreas donde fue el incendio más severo y donde las viviendas fueron más afectadas. Fueron tres sectores que se volaron, y más o menos cada uno de esos mapas cubre 200 hectáreas. Eso se hizo inmediatamente después, digamos, del incendio, y se hace en paralelo, digamos, al análisis ya más general que se está haciendo de toda el área afectada a través del análisis de imágenes satelitales.
Y esta información que ustedes lograron recolectar, ¿se la entregaron a los con el municipio de Lago Puelo? Me decís que están trabajando principalmente, ¿no es cierto?
En principio el pedido fue de Lago Puelo porque fue, digamos, el municipio más afectado en cuanto a la cantidad de casas que fueron dañadas por el incendio. Uh-huh. Entonces se entregó, pero sí, se trabaja también con el hoyo y con la provincia, también fundamentalmente.
Y la idea es que a partir de esta información que ustedes les brindaron, ellos puedan tomar las decisiones correspondientes con ese aporte o realizar un trabajo más bien en conjunto.
No, la idea, bueno, es trabajar en conjunto, porque esa información lo que tiene es un nivel de precisión muy, muy detallado. Está también con un modelo digital de terreno que incluye las curvas de nivel, entonces es una información muy útil para todo lo que es la planificación, para la reconstrucción, digamos, de las viviendas y de los barrios y del área en general.
Y a partir de esta información que lograron recolectar, ¿qué nos podés decir de cómo se puede empezar a repensar la interrelación a la hora de esta reconstrucción que se va a tener que hacer entre el bosque y la ciudad?
Claro, mira, nosotros estamos trabajando en ese tema. Yo trabajo principalmente en restauración hace muchos años, de bosque principalmente, ¿no? Uh-huh. De áreas afectadas por fuego, pero más que nada cubiertas por bosques densos, digamos. Es menos lo que hemos trabajado en la parte de interfase. Pero este es un desafío que tenemos para trabajar en conjunto y pensar cómo, digamos, tenemos que convivir entre la gente, digamos, las viviendas, la infraestructura y las áreas verdes. Entonces ahí estamos trabajando o viendo para proponer qué tipo de especies son las más adecuadas, cómo deberían ser los espacios alrededor de las casas para que de ocurrir un incendio el mismo sea, digamos, no cause tantos daños y sea de menor severidad, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que vivimos en una zona donde los incendios ocurren y van a seguir ocurriendo, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados. Y eso es una tarea de todos.
Bueno, estamos hablando con Florencia Urreta Vizcaya, doctora en biología, ingeniera forestal del CIEFAP. Florencia, está también en línea a nuestro compañero Walter Aullero para preguntarte.
Buen día, Florencia, ¿cómo va?
¿Qué tal? Buen día, muy bien.
¿Qué incidencia tiene en cuanto a los incendios el tema de las plantaciones de exóticas, en particular los pinos? Uh-huh. Y si cuando vos te referís a restauración y a especies, también entran los pinos.
Uh-huh. Mira, los pinos, no, cuando hablamos actualmente de restauración y restauración ecológica, no entran los pinos. Cuando pensamos en eso, digamos, pensamos en las especies originarias. Uh-huh. Este concepto fue cambiando porque los pinos, digamos, que se establecieron en los años más o menos a partir del año 40, 50, tanto en la zona de Bariloche como en la zona de Bolsón, se pensaron como una manera de restaurar o recuperar los paisajes que se habían también quemado. Pero después de muchos años, bueno, se nos dimos cuenta que estas especies que no son de la zona generan cambios. ¿Viste? Entonces generan cambios en el régimen de incendios natural y, bueno, no son adecuados para las zonas como estamos, digamos, con vivienda.
Sí.
Distinto es, en las zonas productivas, digamos, si se hacen todas las actividades que requieren de manejo, podas, raleos y demás, ¿eh? Pero sí, generan, estas plantaciones crecen muy rápido en relación a otras especies nuestras, entonces generan más combustible en menos tiempo, que hacen que los incendios sean más seguidos y puedan ser más severos.
Vos decías, los pinos se plantaron en la década del 40, después hubo como oleadas de plantación forestal, qué sé yo, los 70. A mí me da la impresión, si uno mira el paisaje, que bueno, que los pinos como que se desmadraron, como que las actividades culturales en cuanto a este tipo de forestación no se hizo. ¿Ustedes tienen la misma percepción? ¿Tienen estudios con respecto a esto? Digo, para limpiar el terreno y que no pase lo que pasó.
Claro, sí, la misma, en un principio, digamos, se establecieron con esta idea de recuperación, en otras, más adelante en los 70, 80, ya con fines de producción, pero la realidad es que sí, que el manejo de las mismas no fue adecuado, en muchos casos no se hizo nada, entonces están con regeneración, digamos, como una carga, una densidad muy elevada que hace que sí, que realmente el manejo ahí de los incendios o los incendios sean muy severos. Y también tenemos que tener en cuenta que ahora, bueno, hay viviendas dentro de esos rodales, se llaman, que tienen, corren mucho peligro donde están.
Y ustedes como organismo científico, definitiva, seguramente hacen propuestas. ¿Qué tipo de permeabilidad tienen, los gobiernos cuando muchas veces privilegian la cuestión de la renta, lo económico, con respecto a esto, las forestaciones?
Mira, nosotros venimos trabajando ya hace muchos años en técnicas de restauración, y es más, hemos tenido bastantes experiencias también en la zona y en otras con la transformación de esos plantaciones de pino a plantaciones con especies nativas. Ajá. Tanto de la zona, hemos trabajado mucho con ciprés y coihue, también con especies que no son de la zona, pero que son de la zona norte de nuestra Patagonia, como es el roble y el raulí, y que son especies que se dan naturalmente con el ciprés, y que también las proponemos como alternativas para este tipo de zonas donde, digamos, queremos ir reemplazando las plantaciones de pino con especies nativas y con especies también que pueden, ante un evento por ahí de incendios, rebrotar, que no son tan grandes, digamos, más grandes en altura. Y hace ya nosotros acá como CIEPAP y otras instituciones también venimos trabajando, y no tenemos gran parte, digamos, de lo que hemos hecho también lo hemos hecho en conjunto con las instituciones como la Secretaría de Bosques, y entonces tenemos una buena llegada y propuestas que se han ido realizando.
Florencia, cuando de acuerdo al resultado del mapeo que hicieron con este móvil no tripulado, ¿se puede determinar cuáles son las zonas aptas, digamos, para la edificación de viviendas? Porque el suelo ha quedado muy deteriorado, perdió sustento, y si es posible que se produzcan algún tipo de deslizamiento del suelo, si esa cuestión, esas recomendaciones, ustedes las pueden abordar.
Mirá, nosotros podemos abordar recomendaciones en general. Sí, yo conozco, he trabajado con el tema del suelo, ya te digo, en bosques, cómo pierde, la materia orgánica, cómo queda suelto. Después hay que esperar que con se vaya asentando, porque estaba tan seco también el suelo que se quemó de una manera, bueno, como lo han visto ustedes, impresionante, queda como un polvillo. La parte ya más de vivienda, el material entregado sirve para tomar decisiones, pero ya hay una cuestión de gente que es especialista en el tema de viviendas, ¿no? Y del tema de lo que se le llama mecánica de suelos y toda la parte del suelo, que puede utilizar esa información. Nosotros tenemos recomendaciones generales, pero más para tipo de bosque.
Sí. ¿No? Sí. Entrega los datos para que se tome la decisión en cuanto, reinstalar algunos pobladores y demás.
Claro, ¿qué tipo de trabajos hacer? En cuanto a la contención del suelo en pendiente, ¿no? ¿Cuáles son las pendientes máximas o mínimas para la construcción. Todo eso son reglamentaciones e información que tiene, digamos, que se tiene en cuenta a la hora de proponer los lugares a edificar, digamos, que está también estipulado para otras zonas.
Te toca a vos, bueno, obviamente si elegiste hacer restauración es tu métier. Yo pensaba, es la parte más jodida, ¿no? Porque uno pretende de que no tenga que restaurar y que se conserve medianamente el ecosistema. ¿Qué impacto ha tenido este incendio, si vos lo podés ponderar, en cuanto al ecosistema?
Sí, bueno, son muy altos los efectos, digamos, son muchas las pérdidas que ocurren con este tipo de incendios. Porque se queman, digamos, son superficies muy grandes. Creo que en este estamos hablando en total de los incendios que empezaron el 7 de marzo, digamos, con el Maitén, uh-huh, alrededor de 14.000 hectáreas. El nivel de daño, digamos, que nosotros lo evaluamos por la severidad del incendio, es muy alto en general, y también, si bien varía, también lo analizamos para ver cómo se van a recuperar esas áreas. Las áreas que se queman, digamos, de una manera intermedia, tienen mayor posibilidad de recuperarse naturalmente que las que se queman muy, muy severamente y no queda nada. Muchas de las especies nuestras arbóreas no
rebrotan. Pues te vamos perdiendo, Florencia. Florencia.
Áreas que quedaron verdes hacia los bordes, digamos. Entonces, bueno, hay muchas muchos efectos que considerar, y bueno, muchas cosas también que se pueden llegar a proponer para hacer.
Uh-huh. ¿Y vos viste un incendio de estas características en tu vida académica?
No, en lo que hace a la parte de esta afectación, digamos, de viviendas, lo que lo llamamos los incendios de interfase. Sí. Sí tengo varios incendios, digamos, analizados y trabajados, como fue cercano acá al Destel, el de la colisión, el 2008, donde también fue un incendio muy 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 severo, muy muy rápido, pero bueno, no llegó acá a la ciudad, si bien lo veíamos desde acá, desde el Destel. Después estuvimos trabajando mucho en el incendio de Cholila, es más, seguimos trabajando en el incendio de Cholila, en el monitoreo, en la restauración, es más, este verano estuvimos por ahí. Pero bueno, este incendio por el tema de tantas casas, tanta población afectada, y yo creo que este incendio nos tiene que servir a todos para empezar a repensar nuestra relación y cómo nos debemos, digamos, vivir en áreas con este tipo de vegetación y repensar eso, ¿no? En trabajar todos, disminuir la cantidad de combustible, que es lo que es uno de los pocos elementos que podemos tratar. Ajá. Para que los incendios sean no sean tan dañinos, no tengamos tantas pérdidas, porque lo que tenemos que saber es que vivimos en áreas donde los fuegos van a seguir ocurriendo. Eso es un mensaje que me gustaría dar.
Florencia, un oyente nos pide si podés opinar sobre el roble, porque dice que el roble no genera proliferación en exceso.
¿El roble pellín? ¿El roble en que no entiendo bien la pregunta.
Mira, yo te leo todo la consulta, porque bueno, no sé si es el roble pellín o alguna otra variedad. Dice, el roble no genera proliferación en exceso. ¿Qué opinión sobre el roble? Si no genera lo mismo que el pino, ahí por ahí te orientamos un poco más.
Cuando yo me refiero al roble, me refiero al roble pellín, que es un notofagus, que es una especie pariente, digamos, de la lenga y el coigüe y el ñire. ¿No? Es una especie nativa de la zona de Neuquén, del Parque Nacional Lanín y del Parque, de la zona de Neuquén. Es una especie que también tiene hojas caducas, digamos, y no me refiero al roble quizá europeo, pero nosotros lo hemos establecido en experiencias de plantación, ahí mismo también en la zona de Cerro Radal. Ajá. Y no es una especie que, digamos, que se distribuya o prolifere por su cuenta así como pregunta el oyente. Esa es mi opinión.
Bueno, Florencia, muchas gracias por tu tiempo. Vamos a seguir los avances de esta restauración en las zonas afectadas. Hasta luego y muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Un saludo para todos.